Muy bien, Claudio, aquí estamos en la Unión de Educadores Bonaerense junto a Ricardo Fusco, porque en el día de hoy se emitió un comunicado de parte de ADAQE que tiene que ver con el rechazo al recorte en la educación pública. Y esto hablábamos, ¿no?, del tema de que se viene ya hablando de presupuesto 2023, de que se comienzan a trabajar con los diferentes presupuestos de las carteras, y esto queríamos saber cuál era el motivo que había generado este rechazo por parte de la ADAQE, y por supuesto también que con esto todos los gremios que responden a esta confederación se habían expresado. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por este tiempo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, Ricardo, hablábamos de este rechazo al recorte, entonces algo similar pasó hace muy poco tiempo con otros espacios también, incluso se debatió en el Consejo Deliberante, yo decía, pero en el caso puntual de la educación, ¿qué es lo que han recibido o de qué se han notificado en las últimas horas?
Bueno, buenos días, ¿cómo están ahí en el estudio? Bueno, nosotros nos hemos enterado por los medios y por los diferentes comunicados que han hecho los diferentes legisladores, que son quienes elaboran el presupuesto educativo a nivel nacional, que en el día de hoy, porque ya se hizo el tratamiento un poco en comisiones, sabemos que todo proyecto de ley primero se trata en las diferentes comisiones y después se trata en el recinto. Que en el día de hoy se estaría tratando el presupuesto y que en el área educativa los fondos nacionales que destina la Nación sufrirían un recorte bastante importante. Esto se debe a un informe que elaboró el Observatorio Argentino por la Educación, que es una ONG, donde ellos en este informe indican que en el proyecto el ajuste en educación para el próximo año sería del 15,5%, más del doble que lo que se prevé para los demás aspectos de la administración pública, en donde se prevé un recorte del 6,8%. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de esto, obviamente lo primero que estamos haciendo es comunicarlo en forma pública, qué es lo que se está llevando adelante, y además de solicitar que no se recorte el dinero en educación, porque esto no es algo de este año. El recorte en educación viene de diferentes años y de diferentes gobiernos. O sea, esto no es algo que sea propiedad exclusiva de una determinada administración, ni nacional ni provincial. Por eso que nosotros siempre, cuando escuchamos el gasto educativo, se me paran los pocos pelos que me quedan, porque, a ver, si creemos que la educación es un gasto, a ver, nosotros justamente pagamos impuestos para que el Estado nos brinde servicios, nos brinde educación, nos brinde justicia, nos brinde seguridad. Bueno, entonces en el día de hoy se ha pedido una reunión con el ministro Massa, con el ministro de Economía de la Nación. Vamos a ver cómo continúa esto, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es comunicar a la población y, obviamente, denunciar esto que se está tratando y, por más que obvio, rechazarlo, porque al contrario, nosotros creemos que si queremos cambiar un montón de cosas en nuestro país, justamente el dinero debe ir principalmente para educación.
Ricardo, respecto a estos fondos nacionales, ¿cuáles son algunos de los usos que se le pueden dar y que uno directamente los puede ver, digamos, en las diferentes provincias, en las diferentes ciudades?
Bueno, es mucho en lo que la Nación aporta a educación, si bien la educación depende generalmente de las provincias, mejor dicho, generalmente de las provincias, no, me rectifico, depende de las provincias, pero hay fondos que la Nación destina como partidas a las diferentes provincias para ayudar. Por ejemplo, uno de los fondos tiene que ver con el incentivo docente. También asiste a las provincias cuando hay provincias que no pueden pagar los salarios que se acuerdan, los acuerdos paritarios, todo lo que tiene que ver con capacitación, los programas, por ejemplo, de Conectar, también hay muchos fondos que vienen de la Nación, y es en estos aspectos donde nosotros estamos viendo que se están llevando adelante los recortes. Entonces, buenamente nosotros decimos, clase dirigente, hay muchísimo en qué ajustar. Tenemos funcionarios que viajan en primera, funcionarios que tienen chofer, que le pagamos la comida, que le pagamos los desayunos, que le pagamos... Bueno, hay muchísimos fondos en los que se puede recortar. Entonces lo que nosotros decimos es, por favor, si hay que llevar adelante algún tipo de reajuste o de reacomodamiento de partidas, creemos que la educación debería estar dentro de los últimos ítems en los que debería llevarse algún retoque.
Ricardo, nos están escuchando con atención y ya por supuesto nos van a consultar Claudio Santamaría y Pamela Lamare.
Buenos días, Ricardo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, Pamela y Claudio, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Ricardo, ¿puedo tutearte?
Por favor.
Vos no tenés chofer.
¿Chofer? No, yo uso mi auto para trabajar.
Está bien, está bien. No, porque por ahí estabas en la nómina de los que tienen chofer, ¿no? Para que se entienda que hay gente que trabaja también por el bienestar de todos que no tienen chofer.
Ese. Yo recorro las escuelas y hago mi trabajo con mi auto particular.
Bien, perfecto. Ricardo, una consultita. Bueno, por lo que vemos en la información, no es una cuestión simplemente de FEB, sino que hay otros gremios también que están absolutamente de acuerdo en no aceptar ningún recorte en educación.
Absolutamente, absolutamente. A ver, como le comentaba hace un ratito a Gabriel, yo no estoy en desacuerdo en que el Estado debe destinar fondos hacia muchas áreas y asistir muchas actividades. Pero yo no tengo ninguna duda que la educación es donde deberíamos estar incrementando el presupuesto.
Sí.
Venimos... Todos los indicadores están marcando que la educación está sufriendo mucho en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Muchos alumnos están abandonando sus estudios. El 50% de los alumnos que empieza el secundario no lo termina. Muchos alumnos tienen problemas de repitencia en el nivel inicial. Entonces, nosotros creemos que hay que ver cómo destinamos cada vez más fondos para ver cómo podemos mejorar. Y sin duda, la educación necesita más fondos. En lo que tiene que ver con mejorar infraestructura, todos sabemos lo que pasó este año con la calefacción en las escuelas, muchos chicos pierden días de clase, lamentablemente por esto, pierden horas de clase, a veces... tenemos que suspender las clases por estas cuestiones,
claro.
Hay que mejorar los salarios, hay que designar más cargos docentes, y bueno, todo esto necesita cada vez más presupuesto.
Ricardo, una inquietud que te saco del tema del presupuesto por dos segundos, brevemente porque ya en cualquier momento me van a pisar con las noticias, pero... te quiero pedir cuál es tu opinión con respecto a cómo está marchando, o que me comentes cómo va marchando este cambio de horario que ya arrancó en Pergamino y en la región. Esta hora extra que se ha agregado a los colegios primarios. ¿Cómo va marchando
perfecto,
eso?
Perfecto. Te entendí, Claudio. A ver, nosotros creemos que es positivo.
Bien.
Porque esta quinta hora de clase,
sí,
que obviamente estamos esperando que se ponga en práctica en muchos más establecimiento, hasta ahora se puso en práctica solamente en dos, pero creo que en lo que va el resto del año y el año que viene esperemos que sean la mayoría de los establecimientos que la parte edilicia lo permita. Esta quinta ahora tiene como objetivo reforzar las áreas de matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales. Yo creo que sin ninguna duda esto va a redundar en una mejor calidad educativa, porque esto le va a permitir al maestro profundizar, acompañar al alumno en estas áreas y reforzar los aprendizajes que el alumno por ahí no esté alcanzando.
Bien, perfecto. Te comento así a título personal que mi hijo es uno de los que se ha agregado. Soy de Urquiza y la escuela 15 es una de esas dos escuelas, y mi hijo, que va a la escuela primaria, es uno de los que madruga un poquito más, y la verdad, honestamente, no causó ningún revuelo, no pasó nada, los chicos van a la escuela igual. Cuesta por ahí un poco más a la mañana, cuesta por ahí modificar en la organización de los papás también, pero no es algo que haya sido conflictivo, por lo menos en lo que a mí respecta. Quizás estoy hablo por mí, quizás a otros padres se le complicó, pero en lo que tiene que ver a mí, y me parece que a muchos de los chicos que son compañeros de mi hijo, no los ha afectado en demasía. Así que en buena hora que suceda y que se pueda aceptar y tomar de buena manera. La posibilidad de que se extienda a otras escuelas ya directamente la hablamos para el 2023.
Está la posibilidad de que, porque hay varias más, creo que son tres escuelas,
sí,
que pidieron esta extensión horaria. Por ahora llegaron para estas dos, probablemente llegue alguna más el resto del año, pero lo que está proyectado es que para el 2023, todas, sí, las que la situación edilicia, como te decía anteriormente,
sí,
lo permita,
bien,
que yo creo que van a ser la gran mayoría, van a tener esta quinta hora de clases, y como te decía, ojalá. Nosotros creemos que va a ser positivo, que va a servir, bien, para reforzar estas cuatro áreas núcleo, como te decía anteriormente.
Sí.
Y bueno, también que seamos sabios en poder aprovecharla.
Ricardo, desde ya te agradecemos por este tiempo, y lo que sí tengo para decirte es que ojalá se pueda recuperar esa quita que le están tratando de hacer al presupuesto educativo, que tan importante es. Para generaciones futuras, ya no, es como que a ellos es donde más tenemos que apostar, porque es quienes van a sostenernos por muchos años. Así que, Ricardo, muchas gracias por este contacto. Cierra a Gabriel desde ahí.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación, como siempre.
Pues seguimos así en el estudio, compañeros.
Muy bien.